Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Bueno, y nos esperan un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Eloy Gonzalo, más conocido como Cascorro, un héroe popular que levantó los ánimos del pueblo durante la Guerra de Cuba. De hecho, es el único héroe de una guerra que fue un verdadero desastre, y no solo por el nombre que le pusimos a la manera tan tonta en que terminó. Nació en Madrid, Eloy Gonzalo, y murió en Cuba, y tiene una de las estatuas más pintonas de la capital. Por eso se merece que hoy hablemos de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro.
El héroe de Cascorro. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
A pesar de lo que todos pensamos, Cascorro no es un señor, es un sitio, un pueblecito de Cuba en donde se desarrolló uno de los capítulos más interesantes de la Guerra de la Independencia de Cuba. El señor de una de las estatuas más famosas de Madrid, el héroe de Cascorro, que avanza con paso decidido y gallardo, con el famoso uniforme de rayadillo, una lata de petróleo, una antorcha, un rifle Mauser a la espalda y una cuerda atada alrededor del pecho, se llamaba Eloy Gonzalo. Y la estatua es el mejor ejemplo de un Madrid que necesita que alguien nos explique esta ciudad.
Claro, porque si
la
no...
estatua de Cascorro. Porque cuando sabes mirarla, esa estatua que está en el rastro, la estatua de Cascorro, nos cuenta su historia. Eloy Gonzalo era un tipo sin suerte, que fue sumando desgracias y traiciones desde el día en que nació, 1 de diciembre de 1868. Ese mismo día, su madre, Luisa o Eugenia García, depende de las fuentes, lo abandonó a las 11 de la noche en la puerta de la inclusa de la calle de Mesón de Paredes, envuelto en una blusa y con una nota que decía:
este niño nació a las 6 de la mañana, no está bautizado y rezamos para que le llaméis Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera y residente en Peñafiel, provincia de Valladolid. Abuelos maternos, Santiago y Vicenta.
Ojo, cuidado, que por lo que se ve, esta nota se conserva en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, nosotros no la hemos visto.
No la hemos visto.
Eso se cuenta por ahí. Ojalá alguien en las redes, pues si lo sabéis de verdad y lo confirmáis, pues que alguien nos lo confirme.
11 días después de nacer, las monjas del orfanato entregaron el bebé, Eloy Gonzalo, a la nodriza Braulia Miguel, señora de Francisco Díaz, un guardia civil que había perdido a su propio hijo, así que ella todavía pues podía amamantarlo. Le pagaban 30 reales al mes. Braulia le dio un techo bajo el que dormir y el amor de una madre y de una familia numerosa, porque luego vinieron otros 6 hijos biológicos.
Madre mía, banda que no...
Se hicieron con
aquí Paco, Paquito Díaz y Braulia
eran prolíficos. Algunas fuentes sostienen que Francisco, su padre adoptivo, estaba destinado en San Bartolomé de Pinares, un pueblo que para mi familia es muy especial,
pues
¿verdad,
sí,
mamá?
Un besazo para los de San Bartolomé de Pinares.
Sí, señor, San Bartolo, se le llama en mi casa. Bueno, así que Eloy vivió allí durante sus primeros 3 añitos, hasta que le trasladaron a Francisco a Robledo de Chavela y después a Chapinería.
Sí, esto es lo que dice la tradición, ¿no?
Esto es lo que se dice, sí. Hoy se recuerda a Eloy Gonzalo en San Bartolomé de Pinares, con el nombre de una calle y una estatua dedicada a Eloy, que preside la llamada Fuente de Cascorro, y en Chapinería tiene también una plaza y otra estatua.
Sí, fíjate, o sea que se le recuerda mucho.
Se le recuerda
también
en la zona. Sí. Hasta que Eloy cumplió 11 añitos y la inclusa dejó de pagar su subsidio, según marcaba la ley.
Esos 30 reales ya no los pagaba.
No, y entonces ¿qué pasó? Pues que a Braulia ese amor de madre, el instinto maternal, pues se le pasó.
Bueno, eso y que tenía otras 6 bocas que alimentar.
Y que tenía,
¿no?,
una prole importante. Claro. Y entonces ¿qué pasó? Pues que echó al pobre Eloy de casa. Y tuvo que buscarse la vida, Eloy, como tantos niños sin techo que pululaban por las calles de Madrid.
De Madrid y de toda España, porque a ver, ya tenía 11 años y ya era mayor de edad.
Fíjate,
ya se podía buscar la vida él solo.
Entonces era un hombretón ya.
Hombre.
Durante 10 años entonces sobrevivió como pudo trabajando de peón de albañil, de labrador, de aprendiz de barbero, de carpintero, pues lo que encontraba, tal pues como sí. figura en su ficha militar.
Que o sea que esto lo sabemos porque en la ficha militar
se recoge, ¿no? La tradición dice que en estos años Eloy regresó también de adolescente al cumplir 16 años y que estuvo allí hasta los 18.
Allí en San Bartolomé de Pinares.
A San Bartolo, sí, volvió a San Bartolo, San Bartolomé de Pinares.
Fijaos qué carrerón tuvo hasta los 21.
Sí.
Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, pedazo asociación que lo mismo te rehabilita o te restaura la estatua de Chueca en su tumba, que te hace una ruta por cualquiera de los cementerios de Madrid, especialmente el de San Justo, muy recomendable.
Ojiplático.
Y que te dejo ojiplático con todo lo que sabes. ¿Dónde nos has llevado hoy?
¿Qué tal, chicos? Aquí
bueno, es verdad que ni te hemos saludado. Me he puesto
aquí a alabarte.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me sacáis los colores, me sonrojáis y todo, ¿eh? Da gusto, qué gusto venir a veros.
¿Qué nos has traído hoy? Vamos a ver, ¿qué nos cuentas hoy?
Una historia de estas que parece que solo pueden pasar en las películas y pasan en la realidad.
Cuenta.
Érase una vez un panteón de piedra caliza que se deshacía. Uno de los panteones más espectaculares, de hecho el único panteón modernista que hay en Sacramental, en Madrid, que es el Panteón Guirao, en la Sacramental de San Isidro.
Bueno,
el panteón
pedazo.
Se deshacía presa del paso del tiempo, de la mala calidad de la piedra, caía en trozos, pensábamos que se iba a morir el monumento que don Agustín Querol y Subirás, que fue el escultor, iba a fenecer allí con su obra. Y date cuenta que un día aparece un heredero porque escuchó que hacíamos visitas.
Sí.
¡Ah, qué
Tal
bonito!
Cual, apareció un sobrino nieto de don Federico Guirao y lo que es más importante, asumió la titularidad del panteón y con ello la necesidad de restaurar. Esto es, pon pasta porque esto se cae.
¡Ah, qué bien!
Y lo hizo.
Y lo
es
hizo.
Una barbaridad porque además asumió no solo la titularidad, asumió la restauración, trajo un escultor de Italia, un maestro que trabaja en catedrales italianas, ver trabajar a ese señor en el cementerio era, de verdad, a mí se me saltaban las lágrimas porque veías cómo esculpía las piezas que ya el tiempo había hecho perder. Así que podéis pasearos por la Sacramental de San Isidro, en el punto más importante del patio cuarto, que es, el patio cuarto es como media naranja, partida por la mitad.
Sí.
En el punto donde hace el semicírculo, en el medio, está este panteón, que es el más majestuoso, el más llamativo, ya restaurado.
Es espectacular.
La tarea que se ha hecho es espectacular y el panteón pues cuenta la historia de cómo doña Luisa Sancho Mata resucita.
Sí.
Es un panteón de amor, de los que llamamos de amor. Hay 14 figuras, 7 ángeles y 7 humanos. Y uno de los ángeles saca del propio sepulcro a doña Luisa para llevársela al cielo.
Sí.
Hay que fijarse muy mucho en la figura de doña Luisa porque cuando ella fallece no está tan joven, ni tan bella, ni tan lozana como en la escultura, ¿no? Mm. Pero al resucitar parece que recupera, que vuelve a ser esa mujer bella, joven, inocente.
Hombre, claro.
Y ahora mismo el panteón, de verdad, es una auténtica joya que hay que disfrutar. Además, yo que no soy de Madrid, por favor, madrileños, fijaos en la luz de Madrid.
Sí.
Id a ver ese panteón según pasan las horas de la mañana, porque es como un auténtico teatro, según donde da la luz del sol es un foco.
Uh-huh.
Está además enmarcado con 4 cipreses. Es como ir al teatro, pero en el ámbito funerario.
Sí.
Y fijaos en esos ángeles, en esas figuras humanas, en la desolación de la pérdida, en cada detalle de Agustín Querol y Subirás, que es otro de los grandes, aunque le acusaran de enchufe, ya sabemos que tenía ciertos contactitos por arriba.
Sí.
Pero creo que este monumento lo que hace es confirmar que aparte de todo era un genio.
Sí, a ver, voy a hacer un poquito de intrahistoria de este proyecto y estábamos presentando un libro, ya no recuerdo cuál de todos, cuando se me acerca una jovencita y me dice, me gusta mucho vuestro programa, a ver a qué te suena, y quiero que vengáis a mi cementerio porque es una maravilla. Y entre otras cosas acabamos de restaurar el Panteón Guirao.
Así conocimos a Ainara.
Y así fue como conocimos a Ainara Aristoy y así fue como fuimos a grabar a la Sacramental de San Isidro, que hicimos un programa maravilloso ahí con las capas, pasamos un frío pelón, pero qué bonito quedó ese programa y qué espectacular.
Esto es otra historia, que se sigue
qué espectacular
repitiendo.
Es el Panteón Guirao. O sea que, bueno, pues eso, al que le interese, aparte de poder ir físicamente, pues que sepáis que ese programa está por ahí dando vueltas todavía por internet, está en la web de Telemadrid. Es maravilloso y nada, pues os invitamos a todos a que lo veáis y a que disfrutéis del Panteón Guirao y sobre todo que lo veáis en directo, como dice Ainara. En Esto es otra historia hablamos de Eloy Gonzalo cuando todavía no era el héroe de Cascorro, cuando cumplió los 21 añitos y se hizo legalmente mayor de edad, diciembre 1889, se alistó en el ejército que era la mejor opción para los jóvenes que no tenían dónde caerse muertos y cayó en el regimiento de dragones de Lusitania, 12º de caballería, acantonado entonces en Alcalá de Henares.
Como suena de rotundo.
Al alistarse dice su ficha que tenía el pelo castaño y los ojos azules, o sea que era un tío y pintón. Medía 1,75, que para la época era pues, una buena talla, y 2 años después ya era cabo, lo que nos habla de un tipo espabilado con ganas de prosperar. Mm. En 1892 solicitó el traslado al Instituto de Carabineros del Reino, que dependía del Ministerio de Hacienda. Parecía que en el ejército Eloy había encontrado por fin una familia adoptiva que le quería, que la valoraba y que encima le iba dando cada vez más su lugar. Y 2 años más tarde pues estaba tan seguro y se sentía tan bien consigo mismo que pidió permiso a sus superiores para casarse. Eloy era un hombre feliz.
Tenía todo, claro.
Lo que pasa es que la suerte pues no le duró demasiado y el 19 de febrero 1895 lo sometieron a un consejo de guerra y lo condenaron a 12 años en prisiones militares.
¿Pero qué pasó, David?
¿Qué pasó? Pues eso os lo vamos a contar. Las fuentes son algo confusas, pero por lo que se ve, en febrero 1895 Eloy pilló a su teniente haciendo maniobras militares con su prometida, con esta niña
maniobras
con la que se iba a casar.
En la oscuridad.
En la oscuridad. La doble traición aquella, la de la novia y la de su jefe, pues claro, pues fue demasiado. Eloy perdió los papeles y en vez de solucionar sus cuernos como una persona civilizada va el tío y le dio por decirles 4 palabras a los tortolitos, altas que otras, por zarandear al teniente e incluso dicen por amenazarles de muerte con su arma.
Vaya lío.
Y como en esta época no podías insultar a tus superiores, ni ponerles la mano encima, ni mucho menos amenazarlos con tu pistola, pues por mucho que se estén liando con tu prometida, el teniente que los tenía cuadrados, pues no solo le puso los cuernos, sino que encima pues elevó una queja a sus superiores. Los superiores montaron un consejo de guerra a Eloy Gonzalo y Eloy acabó en el Trullo, más concretamente en el penal militar de Valladolid.
Poco después de entrar a la sombra, Cuba proclamó su independencia y estalló la Guerra de la Independencia Cubana. Así que España tenía que mandar tropas y como nadie o casi nadie quería ir, el Congreso aprobó una ley de amnistía en agosto de 1895 para los presos no condenados por delitos de sangre dispuestos a luchar en Cuba, para los que quisieran ir. ¿Qué hizo Luis Gonzalo? Dijo, pues yo quiero ir para allá. Y dicho y hecho, 3 de noviembre 1895 se presenta voluntario para luchar contra los indepes cubanos. Y tal y como expuso en la solicitud,
limpiar mi honra derramando mi sangre por la patria.
Él quería dejar limpiar, otra huella.
Él quería limpiar su honra imagen, derramando su sangre por la patria.
Por la patria. Claro. Y dicho y hecho, aprobaron su petición, lo sacaron de la cárcel, lo readmitieron en el ejército y lo mandaron a Cuba.
Muy bien.
Este viaje está tan documentado que sabemos que el 25 de noviembre zarpó desde el puerto de La Coruña en el vapor León 13, que cumplió los 27 años en alta mar, que llegó al puerto de La Habana el 9 de diciembre y que se incorporó enseguida al Regimiento de Infantería María Cristina, número 63, en la localidad de Puerto Príncipe, provincia de Camagüey, que sí que está documentado, ¿eh?
Hombre, sí. Lo que no dice la ficha es si cuando cumplió años en alta mar, pues sí. le pusieron las velitas o no.
Las velitas, es lo que falta por decir. Lo demás, bueno, allí también se sabe que se puso muy malamente de lo suyo, que fue un brote de sarna, el pobre, y acabó ingresado en un hospital.
Es que todos los que iban es que todos acababan pillando algo.
Es que claro, cuando volvió al servicio lo pusieron a las órdenes del capitán Neila y lo destinaron a la guarnición de Cascorro, que está cerquita de Puerto Príncipe. Lo que se encontró en Cascorro fue, bueno, un pueblucho desangelado con 700 habitantes, calles desiertas, casas en ruinas, tierra sin cultivar, ahí en mitad de la jungla, con 170 soldados españoles y miles, eso sí, de mosquitos, piojos, pulgas, moscas, vamos, que habían enfermado a la mitad de la guarnición de todo tipo de enfermedades, pues malaria, disentería, tifus, fiebre amarilla, neumonía y todo tipo de enfermedades tropicales. y por si esto fuera poco, que no lo es, estaban sin víveres y sin municiones suficientes para aguantar el ataque.
O sea, que es que estaban para verlo, los pobres.
Estaban,
¿no? Madre mía.
Muy fatal. Una posición tan indefendible que el propio capitán general Valeriano Weyler, comandante supremo en Cuba, conocido por los cubanos como el carnicero,
el carnicero
Weyler, para que veáis cómo era, sí, admitió en sus memorias que Cascorro no tenía ninguna importancia militar y que era un objetivo pues muy fácil para los indepes, insurgentes, insurrectos o mambises, que era como los llamaban en Madrid.
Mambises, me encanta, los mambises.
Intentar defender Cascorro era una temeridad que el ejército español nunca debió ordenar.
Ni permitir.
Así las cosas, poco después de que Eloy llegara a Cascorro, 17 de septiembre de 1896, unos 3.000 cubanos indepes, armados hasta los dientes, el Ejército Libertador de Cuba al mando de Máximo Gómez y Calixto García, atacaron Cascorro.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno, de ese pedazo blog, que el sueño
que
me alcance
sueño
leyendo.
Me alcance leyendo.
¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, Yolanda.
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
Encantados de oírte,
pues
ya lo
muy
sabes.
Bien, claro.
Deseando siempre
escucharte.
Siempre es una alegría. Pues hoy, como ya hice en otra ocasión, voy a salirme un poco de las recomendaciones de libros. Y voy a hablar de un autor que sí es, ha creado muchos libros, como fue Federico García Lorca.
Hombre,
y su especial relación con Madrid.
Qué bueno. Soy muy fan de Lorca, muy fan
y
de Lorca,
Lorca
y, muy,
Madrid,
y muy fan de Lorca en Madrid también, claro.
Muy fan.
Sí.
Entonces quiero basarme un poco en algunas anécdotas del autor que tuvo ocasión de vivir aquí. Sobre todo en la residencia de estudiantes, donde él pasó muchísimo tiempo. Ya sabéis que la residencia de estudiantes original se había fundado en 1910 en un chalet de la calle Fortuny, que tuvieron que ir ampliando y que ya al final se quedaba pequeño.
Sí.
Y tuvieron que trasladarse a la ubicación actual de la calle del Pinar 21.
Sí, pero como todo se recicla, la residencia de Fortuny fue la residencia de señoritas.
La residencia de señoritas.
Que ahora, si no recuerdo mal, es la fundación de Ortega y Gasset.
La fundación Ortega, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues esa es la de Fortuny, pero ya estamos hablando de la época de Pinar, ¿no?
Exacto, estamos en ya lo que llamaban entonces Cerro del Viento y que hoy se llama calle Pinar 21.
Uh-huh.
Además, hoy funciona todavía como un hotel también. Yo tengo una amiga de Barcelona que viene a Madrid de cuando en cuando y siempre se aloja en la residencia de estudiantes.
Qué
porque
bueno.
Dice que es una maravilla.
Pero se aloja, o sea, de como una viajera más. O sea,
sí,
no hace
te
falta...
puedes alojar
bueno.
Allí, aunque sea una noche, dos,
si
vienes a Madrid.
Bueno,
pues resulta que el presidente de la residencia de estudiantes de la época le dio una carta al padre de Federico García Lorca, una carta que está sellada el 22 de julio de 1919, en la que le comunica que su hijo Federico tenía una plaza concedida, una plaza de 7 pesetas diarias, concretamente.
7 pesetas, madre mía, era una pasta, ¿eh?
Era una pasta, para que él, a partir del 1 de octubre de ese año, de 1919, estuviese en la residencia. Entonces, Federico, a partir de ese momento, entre 1919 y 1928, fue muy habitual de la residencia. Es verdad que a veces se quedaba un curso entero, pero otras veces, bueno, iba y venía de forma intermitente. Pero lo que sí que es cierto es que la residencia dejó una profunda huella en él y algunas de sus mejores experiencias él las vivió allí.
Claro, la residencia en él y él en la residencia.
Exacto.
También, claro.
Es a lo que iba, porque... Sí. En la residencia quedaron, por supuesto, huellas muy profundas y muy imborreables del poeta, como aquella conferencia sobre las canciones de cuna, que él mismo acompañó al piano y que fue todo un éxito. De hecho, su hermano Francisco escribió a sus padres, y leo literalmente, diciendo: el salón de la residencia estaba atestado y el pasillo y la puerta llenos de gente en pie. A los 3 minutos de hablar Federico, ya se veía que hasta los menos afectos estaban dispuestos al aplauso.
Eso
se conserva, de hecho se conserva incluso alguna partitura de las canciones que él interpretó allí, en la propia residencia, están expuestas. Entonces, en esos años, entre 1920 y el 27, coincidió allí con Dalí, Buñuel, también con Emilio Prados y con Pepín Bello, que también fueron grandes amigos. Y ya sabéis todo lo que se ha contado de la amistad de Federico con Dalí, Buñuel, cómo ha trascendido en el tiempo y cómo ha trascendido en todas las artes.
Sí.
Porque Dalí también, en sus cuadros, se vio influenciado por Federico. Y luego está la famosa película de Un perro andaluz de Buñuel, sí, que dicen que estaba dedicada a Federico, pero Buñuel siempre negó, siempre durante toda su vida.
Pero es que dicen que a Lorca le llamaban El perro andaluz, con lo cual a lo mejor algo de eso había, ¿no?
Algo, Buñuel decía que era de un libro de poemas que él tenía, se quiso quitar un poquito el muerto de encima, pero... Él lo negó siempre, es pero evidentemente...
Claro, hay que recordar que cuando Lorca estaba vivo era un poeta excepcional, pero lo que le dio ya una dimensión universal fue la forma que tuvo de morir, que entonces sí que ya se convirtió en un símbolo. Entonces yo creo que Buñuel hace la película y Dalí, que la hacen juntos, hacen esa película cuando Lorca vive, y luego ya las preguntas se las hacían cuando Lorca había muerto. Y entonces yo creo que Buñuel sabía que eran dos Lorcas muy distintos.
Muy diferentes. Yo la escena del ojo en esa película, por Dios, la tengo ahí.
Mira, esa es la más espectacular, pero hay una que me encanta, que es que hay dos jovencitos arrastrando un piano de cola, y luego arrastrándose del piano de cola, pues ahí no recuerdo si era una monja y un sacerdote, y creo que había un caballo dentro del piano. Era una imagen muy espectacular también.
Muy,
o sea, que es que está
también
llena, efectivamente, llena de imágenes de Buñuel con esa fuerza que tenía y de Dalí.
Pues en esas, estos tres, en la residencia de estudiantes, digamos que eran como Zipizape, pero tres.
Sí.
Entonces eran famosas las anécdotas. Por ejemplo, Buñuel se dedicaba a levantarse en plena noche a llenar baldes de agua y las echaba por debajo de la puerta y por las rendijas de las habitaciones de Federico y de Dalí, para que cuando se levantasen aquello estuviera pues hecho un cromo. O aquella que contaba el propio Lorca, de cuando él y Dalí se quedaron sin un duro en Madrid y no sabían qué hacer, y decidieron convertir su habitación de la residencia en un desierto. Y la llenaron de arena, se construyeron una cabaña con un trípode de fotos.
Madre mía.
Y se dedicaban a asomarse a la ventana y a pedir socorro a todo el que pasaba.
Sí.
Y Federico decía, 2 días sin afeitarnos y sin salir de la habitación. Medio Madrid desfiló por nuestra cabaña.
Sí, sí, sí.
Eso lo contaba el propio Federico con esa gracia que él tenía para contar las cosas.
Claro, incluso hay quien dice que también esa experiencia inspiró Simón del Desierto de Buñuel, pero también es un poco apócrifo, yo creo.
Es un poco apócrifo, porque digamos que esa barrabasada la cometieron Dalí y él, a no ser que, bueno, pues Dalí se la pudo contar o Federico la pudo contar, pero Buñuel no estaba en el ajo en ese momento. Pues hay una anécdota ya para terminar que a mí, siempre que la recuerdo, me emociona de una forma muy especial, porque la cuenta Rafael Martínez Nadal, que era un gran amigo de Federico en Madrid. Se produce pocos días antes de que Federico tome la decisión de irse a Granada, aquel 16 de julio del 36, viendo lo que se avecinaba por Madrid. Aquí ya sabéis el ambiente que había, había una tensión espantosa, el ambiente prebélico era horrible. Y los dos amigos quedaron en un kiosco de Puerta de Hierro para verse y tomarse algo. Y Federico estaba lleno de dudas porque no sabía qué hacer, si quedarse en Madrid, si irse a Granada. Le daba muchísimo miedo quedarse solo. Él tenía un piso en la calle de Alcalá y decía que le daba muchísimo miedo quedarse solo ahí porque no sabía lo que iba a pasar, estaba muy preocupado. Y en un determinado momento, Martínez Nadal cuenta que Federico se queda mirando un poco al horizonte y le dijo, Rafael, estos campos se van a llenar de muertos. Y fue como una premonición terrible la que hizo Federico, incluso él.
Es que tuvo muchas premoniciones, ¿no?
Sí, incluso de su propia muerte.
Sí. Bueno, así que pasen 5 años, la lectura que se hace, que fue la escribió justo y la firmó 5 años antes del día posible de su muerte, porque tampoco está tan claro si murió un día o murió el siguiente, pero es que así que pasen 5 años, está firmado 5 años antes de su
muerte. Es alucinante. Él hablaba muchas veces de su propia muerte y hablaba de dónde, incluso de cómo le iban a enterrar. Es curioso esa fijación que él tenía.
Bueno.
Entonces, esos ecos de Federico en Madrid, los buenos, vamos a quedarnos con los buenos, vamos a pararnos a escucharlos y a recordar a Federico, que yo creo que siempre tiene que estar ahí.
Y bueno, vamos a recordar esa estatua que tiene en la Plaza de Santa Ana, justo enfrente del Teatro Español, que es pues donde tenía que estar, claro.
Aquí lo tenemos siempre.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia os estamos contando la historia de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Y estamos justo en ese momento en que Máximo Gómez y Calixto García atacan Cascorro. Máximo Gómez era famoso porque cuando le preguntaron por sus mejores generales, respondió: los generales junio, julio y agosto. Esto me ha salido un poco Felipe González, pero quería que fuese más cubano.
La verdad que
o sea,
sí.
Os hacéis una idea, ¿no? De que el tipo Máximo Gómez
lo dijo. Inténtalo.
Lo dijo en cubano. Bueno, ya está.
Junio, julio, agosto.
Bueno, y dijo esto de los generales.
Mi amor, tú sabes.
Bueno, me insisten en que repita. Venga.
Venga.
Los generales junio, julio y agosto. Mi amor. Lo de mi amor es fundamental. Bueno, lo decía así porque el tipo pues era cubano, ¿no? Y a mí me sale mal, pero bueno, os hacéis una idea. Y dijo esto de los generales junio, julio y agosto porque eran los meses en los que las enfermedades tropicales causaban estragos entre los españoles.
Madre.
Así que claro, eran los que más españoles mataban. El caso es que el 22 de septiembre las tropas indepes de Gómez y García cercaron la compañía española y los asediaron durante 13 días. El panorama de la guarnición española era tirando a bastante desolador.
Madre mía.
Frente a los casi 3.000 mambises del Ejército Libertador, solo había 170 soldados españoles enfermos, mal alimentados y peor armados, sin artillería para responder a los cañones cubanos que dispararon más de 200 obuses sobre las tres posiciones que defendían Cascorro.
¡Qué panorama!
O sea, era un panorama sí. Pues mal, chungo. García, el Indepe, propuso a los españoles que se rindieran. Pero claro, que está hablando con los españoles.
Bueno,
y el capitán
españoles.
Melia, español y mucho español, dijo que nanay. Todavía contaba con el valor de sus hombres y la precisión de sus rifles, que eso sí, eran muy buenos, y mantuvieron a raya a los cubanos. Pero García, el cubano, sabía, bueno, porque esto era cuestión de tiempo.
Era un desastre.
García mandó tomar un bohío, una cabaña elevada, de forma circular, construida en madera, paja y barro, que había justo al lado de los españoles, a unos 150 metros del fuerte, donde estaban ahí defendiéndose como podían. Y desde allí tan cerca, pues los cubanos disparaban a los españoles a placer. Los tenían fritos con una precisión mortal, incluso con estos rifles Winchester y Remington anticuados que tenían.
Madre.
Si los españoles querían salvar el cuello, que querían, pues tenían que hacer algo desesperado. Y al capitán Neila se le ocurrió un plan. Chico, hay que volar el bohío desde el que los cubanos nos disparan. Y pidió un voluntario.
¿Y quién fue? Pues Eloy Gonzalo, que dio un paso adelante y volvió a presentarse yo, voluntario, era el voluntario.
Él se apuntaba un bombardeo.
Era un voluntario. Era esta una misión perfecta para un ex convicto que soñaba con resarcirse de la injuria a su honor. La ocasión que necesitaba para redimirse.
Ahí la redención siempre mueve, es uno de los grandes motores de la ficción,
de los héroes,
la redención.
Claro
que sí.
Aquí es donde se mezclan tal vez la realidad y los relatos legendarios, porque Eloy esperó hasta la noche, se armó con un rifle, una lata de gasolina y una cerilla, y se ató una cuerda alrededor del cuerpo, por si la cosa iba mal, que sus compañeros pudieran tirar de él y recuperar su cadáver. Lo tenía todo pensado.
Esto es buenísimo, ¿eh?
Sí, por una vez en su vida, a Eloy le salió todo bien. Mira tú, protegido por la oscuridad, 5 de octubre salió del fuerte español sin que le vieran, cruzó las líneas cubanas, llegó hasta el bohío, desde donde disparaban los cubanos, consiguió rociarlo de gasolina sin que se dieran cuenta y tiró la cerillita ahí, ¡pum!, para incendiar el baluarte enemigo y quemar vivos a los indepes.
Esto ya roza lo gore, ¿no?
Mano de santo, gore, sí. Pero mano de santo, oiga. Sí, 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 luego, tranquilamente, se quedó ahí a la puerta fumando un cigarrillo, esto es de peli de tremenda, sí, sí, sí. Y según iban saliendo los cubanos, ¿qué hacía? Estos que huían de las llamas, pues él, Eloy, los iba disparando con su rifle, pim, pim, pero fumando un cigarrillo, ¿eh? Sí, sí, madre, sí. Madre.
Fijaos que todo esto es lo que podemos ver en esa estatua de Cascorro.
De Cascorro.
En la estatua del rastro.
Eso es. Él solito echó a los cubanos y volvió ileso a su posición. Los españoles, animados por la hazaña, resistieron unos cuantos días más. Por lo que se ve, durante estos días, un tal Carlos Climent Garcés, que era compañero de Eloy, se dedicó a recoger a varios compañeros heridos y a llevarlos a la enfermería en medio de los ataques cubanos, que es también pues, una hazaña reiterativa tan heroica como la de Eloy Gonzalo, y que no ha tenido el premio de la inmortalidad que ha tenido la acción de Eloy.
O sea, que hubo otros héroes,
claro,
de los que no nos acordamos.
No reconocidos.
En Madrid tenemos bares, restaurantes, cafeterías, cines, teatros, pero muchas veces te apetece hacer un plan con los colegas y te gustaría poder estar en dos sitios a la vez. ¿Quién pudiera, verdad?
Hombre.
Bueno, pues resulta que sí que se puede. Hoy Liberato Barrera, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, nos habla de los cafés teatro. ¿De dónde sale este concepto de café teatro?
Pues esto se ve que no es algo nuevo porque lleva existiendo desde el siglo XIX, cuando se estaba experimentando todavía con fórmulas diferentes para exponer el mundo del espectáculo. Esta en concreto aparece de forma más completa como algo real en la década de los años 60, en París, donde empieza a triunfar esta nueva forma de hacer teatro, algo que se empieza a elevar y por ello comienzan a crearse establecimientos para aquellas personas de clase alta con un nivel adquisitivo bastante más acomodado que el de la media, convirtiéndose, como no, en lo más popular del momento y, por tanto, sitios de reunión para lo que sería, digamos, la burguesía. La Ville Grille, o el Royal, puesto en marcha en el 1966, fueron uno de los sitios con más renombre y de los que a día de hoy se sigue tomando inspiración para los café-teatros de hoy en día, válgame la redundancia. Esta idea se extiende rápidamente por toda Europa, pero España entra primero por Cataluña, en sitios tan famosos como la Cova del Drac, un establecimiento tipo bar conocido en la época por los conciertos de jazz. Pues efectivamente también adoptaron e impulsaron esta nueva idea, este crossover que les había llegado de Francia y que tanto éxito parecía tener. Tanto que obviamente no tardaría mucho en llegar a Madrid, donde arrasó más que en toda España. Y las personas que más desarrollaron las posibilidades alternativas de este café-teatro fueron, sin duda, José Ruibal y Concha Llorca, a los que más tarde seguirían otros autores como los humoristas del Círculo de la Codorniz, Jorge Llopis, Álvaro de la Iglesia o Calica III, el famoso Ángel Menéndez Menéndez, e incluso escritores de moda como Alfonso Paso. Definido ya por su propio nombre, si no saben lo que es un café-teatro todavía, es ese espacio donde se pueden consumir bebidas mientras se asiste y, por lo general, se participa un poco, de alguna forma u otra, en la obra, que suelen ser breves y hoy por hoy no siguen el patrón tradicional de lo que es el teatro, que en parte yo creo que es lo que conquista al público, es algo más informal, no hay etiqueta, las obras suelen ser cómicas y, en definitiva, vas a pasártelo bien y al ser una cafetería más, si te quieres ir, simplemente te levantas y sales por la puerta. Como bien dije antes, es un fenómeno que está en auge y considero que lo está en cierta medida porque el teatro comercial está decayendo. Al fin y al cabo, este café-teatro se adapta más a lo que es el cambio generacional que ha habido estos últimos años y, bueno, los gustos al final van cambiando. Yo creo que al final es cuestión de tiempo que ustedes, Esther, David o incluso tú, el oyente, lo prueben. Yo por mi parte les recomiendo el Serendipia si están por Madrid Centro. Soy Liberato, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
En esta esto es otra historia, os estamos contando ese pedazo de historia de Eloy Gonzalo, que estuvo ahí aguantando en Cascorro, pues aguantando, hasta que llegó una columna al mando del general Jiménez Castellanos, que obligó a García y a sus cubanos a levantar el asedio. Cascorro estaba por fin liberada. A nadie le importó que Jiménez Castellanos no fuera a Cascorro para liberarlo, ni para reforzar la guarnición, sino simple y llanamente para evacuarla. El general Weyler, el tipo este que le llamaban el doctor maligno,
el carnicero,
había dado la orden de abandonar Cascorro y otros puestos aislados e inútiles. Una decisión pues que en esta ocasión llegaba demasiado tarde, como en tantas otras ocasiones, pues llegaba tarde estas decisiones que hubiesen salvado muchas vidas españolas pues fuera de la metrópoli. Pero bueno, fuera como fuera, Eloy Gonzalo se convirtió enseguida en España en el gran héroe. Podríamos decir que el único héroe de la Guerra de Cuba. Su hazaña se hizo archifamosérrima. En mitad de aquella campaña de Cuba, que estaba siendo bastante lamentable, Eloy fue capaz de enaltecer el ánimo de los españoles. Si él solito, con una lata de gasolina, mucha imaginación y muchas más agallas, había triunfado en Cascorro y había vuelto sano y salvo para contarlo, ¡hombre!, el Imperio Español no estaba perdido, porque podría vencer a los indepes de Cuba y levantar otra vez la cabeza. Fíjate con qué poquito se conformaban entonces los españoles, ¿no? En aquellos tiempos crepusculares.
Estaba arengando a la...
Sí. Bueno, en aquella locura los españoles hicieron un crowdfunding para mandarle dinero al héroe de Cascorro, aunque no está muy claro que le llegase o que este dinero se quedara por el camino. Siempre ha habido intermediarios que son más listillos que los que hacen los crowdfunding y donan, ¿no?
Y que todos, sí.
Bueno, el Estado, por su parte, le dio a Eloy Gonzalo pues una medalla, la Cruz de Plata al Mérito Militar y tal, y una pensión vitalicia de 7,50 pesetas al mes, que entonces era un dineral, una pasta. Pero el pobre Eloy tuvo tan mala suerte como siempre y no pudo llegar a disfrutar del éxito ni del dinero porque, como muchos otros soldados españoles en Cuba, cayó enfermo y poco después le dio por morirse 19 del general Junio de 1897 en el hospital militar de Matanzas. Ojo, cuidado al nombre que se las trae en Cuba.
Poco apropiado.
Bueno, pero no le mataron las balas de los indepes cubanos, ¿no? Lo mataron los mosquitos o este general Junio, o unas fiebres de diagnóstico incierto, o una enterocolitis ulcerosa gangrenosa.
Que suena fatal
y traducido al cristiano viene a ser una infección intestinal provocada por la mala alimentación del ejército español en Cuba.
Lo que podrían comer.
O sea, que fijaos cómo estaban allí nuestros hombres, ¿no? Si fuesen americanos, fijaos cuántas películas hubiesen hecho, pues
imagínate,
eso, ensalzando el heroísmo de todos estos soldados que estaban por ahí perdidos. Bueno, igual conviene saber que lo mismo que Eloy Gonzalo, en la Guerra de Cuba murieron unos 45.000 soldados españoles. Solo entre comillas, 4.000 murieron en combate. El resto, o sea, 41.000 tíos más, les dio por morirse enfermos de estas enfermedades tropicales que se llevaron al 93% de las bajas españolas. Muy fuerte. Con razón decía lo del general Junio, Julio y Agosto.
Eso sí que era mortífero, sí. Cuando la noticia de la muerte de Eloy Gonzalo llegó a Madrid, el ayuntamiento decidió ponerle su nombre a la calle Eloy Gonzalo. Y cuando acabó la guerra, con el desastre del 98, España...
Que fue un desastre.
España no estaba para fiestas, pero se repatriaron sus restos, un privilegio que solo se reservaba a oficiales de mayor rango. La nación estaba sumida en una profunda crisis, estaba humillada, empobrecida y mostraba así, según decía la orden,
su agradecimiento y admiración hacia Eloy Gonzalo como símbolo de respeto a todos los soldados que dieron sus vidas en esta campaña en defensa de la patria.
Pues eso. Los restos llegaron a Santander en el vapor San Ignacio en diciembre de 1898, junto con los restos de dos generales, Joaquín Vara del Rey, que tiene plaza en el Rastro, y una estatua en Atocha, y José de Santocildes, que tiene una callecita entre la Ronda de Toledo y el Paseo de las Acacias, casi llegando a Embajadores.
Eso por si pasáis por allí, veis esta calle y veis calle de Santocildes. ¿Esto
José
qué será?
De Santocildes,
bueno, pues es el tercero en discordia de los que repatriaron de Cuba y que están enterrados aquí en Madrid.
Eso es. Eloy Gonzalo llegó a Madrid y no lo enterraron hasta 6 meses después. Madre mía. 16 de junio de 1899, cuando el pueblo de Madrid se echó a la calle para homenajearlo. Hacían falta excusas para unirse después del desastre. Lo enterraron en el cementerio de la Almudena, en un mausoleo levantado en honor a los caídos de las guerras en Cuba y Filipinas. Alberto Aguilera, que fue alcalde de Madrid, se dio cuenta de que Eloy Gonzalo era todo un símbolo del sacrificio popular y le encargó una estatua en su honor a Aniceto Marinas, con pedestal del arquitecto José López Salaberry, para ponerla en la Plaza de la Colina del Rastro.
La Plaza de la Colina del Rastro, ojo, cuidado, que todavía se llamaba así.
El Congreso la declaró Monumento Nacional, por lo que Marinas pudo utilizar el bronce fundido de cañones antiguos.
Esto también es muy bonito, o sea, que esa estatua, cuando la veáis, pues que sepáis que está hecha con el bronce de los cañones fundidos. Porque era monumento nacional incluso antes de ser,
estatua.
Estatuificada.
Sí. La estatua se inauguró por todo lo alto y a todo color el 5 de junio de 1902. Los madrileños fueron, en masa, en mogollón. Se le rindieron honores militares con una banda militar entregándose a tope a la interpretación de himnos patrióticos que ponían, los pelos como escarpias. Alfonso XIII, 16 añitos, vestido de capitán general, descubrió la estatua en uno de los primeros actos oficiales que hizo como rey.
Fíjate.
En su discurso alabó el sacrificio de Eloy Gonzalo
en la sagrada defensa del honor nacional.
Tenía así la edad un poquito rara. 11 años más tarde, 1913, el ayuntamiento bautizó la Plaza del Rastro donde pusieron la estatua con el nombre de Nicolás Salmerón.
Ah, de Nicolás Salmerón.
Sí, presidente de la Primera República.
O sea, que no se llamó Cascorro.
En un primer momento no, pero el pueblo de Madrid ya la llamaba popularmente Plaza de Cascorro. Así que años después el ayuntamiento reparó el nombre popular y hoy la llamamos, hoy oficialmente es conocida como, se llama, Plaza de Cascorro.
Pues muy bien.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Pues nos vamos de Zarzuela en Esto es otra historia y hemos quedado con Lorenzo Moncloa, a quien ya conocéis todos.
Claro.
Que además es que, Lorenzo, buenos días, estás de moda.
Bueno, no sé si estoy de moda, pero...
A tope, estás a tope.
Porque estamos a puntito de estrenar la Verbena de la Paloma, que va a estar en el EDP Gran Vía del 10 al 15 de agosto. No sé si me equivoco o no.
No. Vamos a estar con una semana con la Verbena de la Paloma y otra, la siguiente, con Cafés de Zarzuela, que es una nueva zarzuela que ya os voy a contar.
Cafés de Zarzuela.
Bueno, siguiente,
pues si quieres,
que va, perdona, del 16 al...
Al 22 de agosto.
Eso
es.
Y a ver, que yo sepa, están por ahí Amelia Font, está Santos Ariño, estás tú. ¿Quién más hay por ahí?
Pues hay unos cuantos más, por eso la obra es carilla de mantener. La zarzuela en general siempre ocupa muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Tenemos también a Ibi La Cardeña, Catalina Rodríguez, Alicia Montesquieu, es una lista larga.
Sí, eso es un montón de buenos cantantes encima del escenario haciendo la Gran Vía por cuántas veces lo
la
habéis hecho
la
ya.
Paloma,
uy,
¿no?
La Verbena de la Paloma en la Gran Vía, perdón.
14 años seguidos, y bueno, wow. Seguidos no, porque nos, el año pasado nos rompió el camino del récord.
Pero el año pasado no existe, así que podemos dar...
No cuenta.
Es un gran paréntesis, con lo cual vamos a asumir que seguís desde hace 14 años. ¿Este sería el 14º o el 15º?
El 14º.
14º, o sea, 14 veces haciendo la Verbena de la Paloma. Y bueno, pues cuéntanos, esto...
Esto es una tradición ya, yo creo que después de tantos años hay gente que nos ha venido a ver prácticamente todos los años porque quiere vivir el Madrid que nosotros representamos, que nos gusta hacerlo un poquito fiel a la obra original, ¿no? Porque así, bueno, pues vamos a ver la Verbena de la Paloma al Teatro Gran Vía y luego cuando sales te vas a las fiestas de la Paloma, claro. Y de la Paloma, de San Cayetano, y entonces es un poquito como que disfrutas de ese Madrid. Tú has estado viendo uno que era de hace un siglo, sales y te encuentras que prácticamente no hemos cambiado, que los madrileños seguimos siendo los mismos y lo único que ha cambiado es un poquito la ropa, pero claro, poco más.
Ese Madrid castizo y chulapón, que aunque ha cambiado la ropa efectivamente, pero también Madrid se viste de fiesta durante esos 5 o 6 días, esa semana de fiestas de la Paloma, y todo el mundo se viste pues con el traje típico de chulapón y de madrileña.
Sí, sí, aparte que generalmente pues el Ayuntamiento de Madrid también incluso añade pues un concurso de chotis y los propios chulapos se van de chulapo a las fiestas y la verdad es que son espectaculares, ¿eh? Yo no dejo de admirarme cada año como gente, y no jovencitos de 20 años, sino ya unos entrados en edad, y bailan de maravilla el chotis, que eso es un espectáculo, es un espectáculo.
Y bueno, ¿y qué nos puedes contar de la Verbena de la Paloma?
Pues nosotros hacemos una verbena que lo que hemos hecho es respetar, ya te digo, un poquito la época, por supuesto el vestuario y todo el sabor de ese Madrid, de ese casticismo, lo mantenemos allí porque nos gusta tener que la gente lo saboree. Y le hemos metido, además de un elenco de lujo, le hemos metido algunos gags que el tiempo nos ha regalado a través de grandes artistas, y son cositas que no van a, vamos, que a lo mejor los que conozcan la Verbena de la Paloma o lo que sea, cuando vean esto, pues son motivos nuevos para reírse y para pasarlo bien, que es en sí lo que mejor se nos da, entretener a la gente, que escuchen buena música y que se diviertan.
Pues sí, porque además es una zarzuela muy divertida. A ver si no meto la pata, el libreto creo que era de Ricardo de la Vega y la música es de Tomás Bretón, que era una de sus primeras composiciones, ¿no? Recuerdo que estaba por ahí Chapí, que se la encargaron, pero que Chapí no podía, y al final se la pasó a Tomás Bretón, que era como uno de sus pupilos. No sé si es así o no es así, como estoy contando.
Sí, 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 ¿no? Exactamente. Eso se ve que tenían el encargo, y Ricardo de la Vega tenía la idea, además. Bueno, voy a terminar esto que tú has dicho y que tienes toda la razón. Uh-huh. Y entonces tenía la partitura en la... ¿Y qué hacemos con este libreto? Pero es que no me da tiempo. Chapí no le daba tiempo, él quería hacer cosas más importantes y tal, y esto era una obrilla pequeña. Uh-huh. Entonces se la pasó a Bretón, pero tenía fecha ya de estreno.
Claro.
Se tenía que estrenar casi en 20 días. Uh-huh. Entonces, claro, el hombre tuvo que correr y al final le salió un obrón musical,
pues sí,
bellísimo. Uh-huh. Que fíjate que se utiliza como modelo de composición en muchos de los conservatorios de Europa.
Fíjate. Y tardó 19 días. ¿No?
Sí. 19 días, sí, y 500 noches.
¿Qué iba a decir? No me ha dado tiempo.
Sobre todo las 500 noches, en este caso, seguro que las sacó el pobre.
Sí, sí.
Pero otra de las curiosidades es que está basado en un hecho real.
Ah.
Y es que Garcilaso de la Vega escribía en un periódico que ya sabes que antiguamente...
Perdón, Garcilaso o Ricardo de la Vega.
Ay, por Garcilaso, claro. Estamos bien. Sí. Ricardo de la Vega, perdón.
Pero retoma ahí si quieres. Retoma ahí.
Sí, retoma.
Retoma si quieres. Retomas ahí. Pero hay otra anécdota, Ricardo de la Vega. ¿Vale?
Ricardo de la Vega escribía en un periódico de manera regular. Uh-huh. Y entonces, antiguamente, los periódicos mandaban a algún chaval, un chico joven, generalmente que trabajaba, que recogía los textos de los que iban a escribir en el periódico, los llevaba al periódico, allí los trabajaban y los devolvían para que le dieran el visto bueno, se llamaban las galeradas. Uh-huh. Y entonces resulta que, bueno, la relación entre los distintos escritores y estos chicos, pues le veían muy a menudo. Y entonces Ricardo de la Vega un día le llegó un chaval, que él ya conocía, y le dice, ¿pero qué te pasa, que te veo triste? Y dice, mire, profesor, es que estoy muy enamorado y mi novia me la está pegando un poco, yo creo, me está dando celos con un tipo que tiene una botica, una
que
farmacia.
Que se llama Don Hilarión.
Y esto le dio la idea a Ricardo de la Vega y escribió La verbena de la paloma.
Claro, qué bueno. Que será el de una morena y una rubia, ¿no? Es este Don Hilarión con ese temazo, uno de los grandes temazos de esta...
Y que además este año lo presentamos casi como un número de musical, porque nosotros siempre, como te decía, que nos viene a ver mucho la gente una y otra vez a lo largo de los años, pues nos gusta siempre añadir cositas.
Sorprender, ¿no?
Sorprender un poquito, sí. Entonces, este año ese número va a ser un pelotazo.
Va a ser muy distinto, ¿no?
Sí. Vamos a convertir a Don Hilarión en todo un galán.
Bueno, ¿lo vas a hacer tú o qué?
No. No tengo edad, me voy acercando, pero de momento no tengo edad para ello.
No, como has dicho un galán, digo, pues igual lo veis rejuvenecido y con esa planta que tienes, esa voz, digo, pues ahí sí que se va a entender lo de la morena y la rubia, ¿no?
Yo, de momento me voy a quedar en el chaval que sufre los celos, pero tenemos ahí a Santos Ariño, que él tiene un porte y una voz tremenda, sí. Y le vamos a dar todo esa enjundia de galán de cine que puede tener este personaje, ya lo veréis.
Muy bien, y luego pues eso, esos dos grandes temazos, otros dos grandes, que es el de Por ser la Virgen de la Paloma y el ¿Dónde vas con Mantón de Manila?
Hombre.
Que son de esta zarzuela enorme.
Claro. Y además es que cuando ves un poco estas zarzuelas, si quieres ir un poquito más allá, lo puedes hacer, porque entonces empiezas a disfrutarla de cosas que nos pasaban, sobre todo a los que nos gusta la historia, ¿no?
Sí.
Como la gente que se traían estos mantones de Manila, que venían de Manila porque venían, entre comillas, de Filipinas, ¿no?
Sí, venían.
Y traíamos, como una colonia nuestra, de ahí traíamos esos mantones y estaban con unos bordados tremendos. Y de hecho, hoy en día los mantones son bastante caros.
Joyas, claro.
Bueno, y en esa época, claro, era producto de importación que venían de China, por eso también el mantón de la China. Y venían el galeón de Manila, que ha sido, pues eso, pues últimamente se está reivindicando mucho el galeón de Manila como uno de los primeros grandes comercios de la globalización, ¿no? Porque es verdad que unía tres continentes y aquí llegaban productos pues que no llegaban a ningún otro sitio, entre otros este famoso mantón de Manila.
De Manila. Y ese valor hacía que cuando los chulapos madrileños, los madrileños no tenían a lo mejor dinero, empeñaban el mantón, lo llevaban al Monte de Piedad, le daban un dinerillo y ahí estaban jugando con los cuartos para ver cuándo recuperaban el dinero y se iban de nuevo al Monte de Piedad a desempeñar el mantón. Y estas acciones que son parte de nuestra historia, y esto aparece en la zarzuela, y cuando te enteras un poquito de estas cosas, disfrutas la zarzuela de otra manera. Y es bonito verlo, pues la verdad
sí.
Es que sí.
Pues sí, muy bonito, sí señor.
Pues aprovechemos que vais a estar del 10
del
al 15 10 de agosto.
Del 10 al 15 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía, bueno, pues eso, con una puesta en escena muy castiza, muy de la época y con un elenco increíble. Así que nada, a ver si nos vemos por allí.
Así que no hay excusa para veros.
A vosotros y a todo Madrid, invitados a disfrutar de la verbena de la Paloma.
Claro que sí. Con cierta perspectiva, la hazaña de Eloy Gonzalo pues fue bastante inútil. España perdió Cuba y Eloy pues perdió la vida y perdió el nombre, porque por alguna extraña razón el héroe se ha quedado con el nombre del lugar de la batalla y todo el mundo cree que el señor de la estatua de Cascorro, el que da nombre a la plaza, pues se llama Cascorro.
Y es verdad que
se lo creen. Y muy poca gente sabe que el héroe de la estatua es Eloy Gonzalo, que era el héroe de verdad, que también tiene calle en Madrid, como os hemos contado. Es probable que sea porque en una de las caras pone Cascorro 1897 y en otra, el Ayuntamiento de Madrid, Eloy Gonzalo 1901, y que la gente pues se liase, ¿no?
Un poco claro,
y que al final dije, pues si pone Cascorro será que es Cascorro. Sea como sea, si lo piensas, la estatua de Cascorro pues parece un monumento a la ruina imperial, al heroísmo inútil y a la absurda guerra de Cuba, donde encontraron la muerte, de la forma más tonta, miles de españoles.
Pues sí.
Y esto no, no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan pensando en montar una guerra de independencia.
Ay, a ver.
Si se libran de este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, con la lata de gasolina de la historia, la antorcha de la razón y la cuerda del entretenimiento alrededor del pecho, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. Y en Twitter, en Instagram,
somos @estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Sad and lonely, want some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then you know, sing up.